2 de la tarde, 5 minutos, estoy en LRA10, Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas, en AM780, FM92.1. Estuvimos toda la semana en la ciudad de Ushuaia, como ya habíamos estado el año pasado, conociendo a su gente, charlando sobre su cultura, sobre sus necesidades, sobre sus ambiciones, sus gustos, sus soluciones. Me he encontrado con chefs, con músicos, con historiadores, un poco con periodistas, pero hoy me voy a encontrar con científicos. Del Centro Austral de Investigaciones Científicas CADI, que es un centro regional multidisciplinario dependiente del CONICET, estoy con Gustavo Ferreira, director del CADI, que es licenciado en Econología y especialista en Oceanografía Biológica. ¿Está bien ahí?
El doctor es Oceanografía Biológica.
Ya empecé mal.
No, está todo bien.
Está Gustavo Lobrich, que supongo que dirige el Laboratorio de Biología de Crustáceos, es así. Estoy con Guillermo Martínez Pastur, que es ingeniero forestal y doctor en agronomía. Okay. Y con Atilio Sangrando, que es antropólogo especialista en arqueología.
Sí.
Ahí está, muy bien. Con los cuatro, primero les agradezco mucho que hayan estado, que estén acá, que hayan venido. Supongo que hay mucho interés, en, como hemos notado a lo largo de toda la semana, de la gente del continente, de qué pasa en Ushuaia, cómo es vivir en Ushuaia. Ustedes, ninguno ha nacido acá.
No.
Pero todos han venido ya hace tiempo, o más o menos.
Sí, muchos años. Yo soy reciente.
Ustedes son residentes. ¿Vienen porque acá está el centro de estudios o vienen y acá está el centro de estudios?
No, venimos porque está acá el centro de estudios. En nuestros casos, los tres casos, vinimos después de recibidos. Uno se recibe en la carrera de grado como biólogo, ingeniero agrónomo o antropólogo, y puede seguir la carrera de investigación tomando una beca de CONICET. Uh-huh. Esa beca de CONICET tiene un término, 5 años. En esa beca, contrariamente a lo que piensa la gente con los becarios, durante esa beca los becarios trabajan a destajo, trabajan para terminar una tesis de doctorado.
¿Qué vos pensás que la gente no piensa eso?
No, la gente piensa que un becario la pasa bien y cobra sin laburar.
Tiene una beca.
Exactamente, ese es el concepto.
Y después la beca de CONICET en este caso quiere decir que se trabaja mucho.
Trabaja mucho, cualquier becario en cualquier lado del país trabaja mucho. Uh-huh. Y después de eso, uno puede postular para ser investigador científico de CONICET, uh-huh, que es un cargo permanente. La beca ni siquiera tiene retenciones de jubilación, uh-huh, etcétera. Entonces,
claro,
un cargo permanente después de un par de becas. Y eso sucedió en nuestro caso porque el CADIC estaba acá ya creado y ya funcionando. Entonces, uh-huh, cada uno vio la posibilidad de hacer su doctorado acá y por eso terminamos viniendo.
De hecho, el CADIC en su concepción, cuando fue la creación, fue justamente lo que Gustavo está contando. Se creó un poco para favorecer el desarrollo científico de la región y como puerta a la Antártida, y justamente para que los científicos o los becarios, que después se convierten en científicos, puedan tener un lugar acá para poder radicarse. Claro. Ese fue el objetivo con el cual se creó el centro.
Con lo cual, por lo que vemos, está funcionando así.
Sin duda.
Sí. Bien. Han empezado el interés por la oceanografía, por ejemplo. ¿Cómo viene? ¿Cómo nace? ¿Cómo alguien se enamora de estudiar el océano?
Es un tema. Es un tema que acá está vacante de alguna manera. Uh-huh. Por eso ahora se está empezando a desarrollar un poquito más. Parte de mi mandato va para ese lado, justamente. Pero es un tema, es un agujero negro. La verdad que sabemos muy poco.
¿Sabemos poco?
Sí, muy poco.
¿Sabemos poco en el país o el mundo sabe poco?
No, acerca del Beagle en general.
En general.
No, en general se sabe mucho.
Acerca del Beagle tenemos...
Del Beagle hay muy poco conocimiento.
¿Sí?
Hay lo básico, digamos, pero una parte de esta falta de conocimiento, vos sabés, el canal, un medio acuático, es algo fluido, algo que fluye, que cambia, los ecosistemas son bastante intercomunicados, móviles. Acá tenemos un problema para estudiarlo, que es la frontera.
O sea, ¿por qué es un problema para estudiarlo?
Y es un problema porque no podemos trabajar de los dos lados sincronizadamente con nuestros colegas chilenos. Hasta ahora, por lo menos, ha sido medio complicado. En el agua, digo, ¿no?
¿No nos ponemos de acuerdo?
No, sí que nos ponemos de acuerdo. Lo que pasa es que hacer una campaña oceanográfica conjunta, un poco en virtud del tratado de 1984, limita toda la actividad conjunta, la actividad científica. Eso está escrito.
¿Es un tratado que limita que estudiemos?
Es un tratado de paz y amistad que permite una serie de cosas que logró resolver un serio problema, uh-huh, que como vos sabés fue la guerra potencial que pudo haber, ¿no?
Sí.
Bueno, se hizo ese tratado que, ¿te acordás? En la época de Caputo, toda, uh-huh, esa gente. Pero en este momento las cosas han ido cambiando bastante y necesitamos conocerlo, tanto nuestros hermanos chilenos claro. como nosotros, ¿no?
Supongo que no se puede estudiar de acá para acá.
Y no, no podemos, ¿no? porque los peces y las centollas...
Es los cruces que estamos estudiando.
No, claro. Y la hidrodinámica misma, porque vos claro. Es un ecosistema acuático, ¿viste? Y un ecosistema acuático es una cosa que fluye, como te dije al principio.
Ahora, con el total desconocimiento que puedo tener al respecto, digo... Son tratados, se hacen, se juntan las cancillerías, bueno, se ponen de acuerdo.
Sí, claro. Bueno, eso hay ajustes que hay que hacer y ahora estamos trabajando en ese tema un poco. Uh-huh. De hecho, hemos tenido varias reuniones con la gente de Chile, la gente de acá de Argentina, la gente de ambiente terrestre. Él va a poder explicarlo un poco más, Guillermo, después. Pero estamos haciendo maniobra de pinzas. La parte terrestre y la parte marina estamos actuando en conjunto con los chilenos, porque la verdad que hay muchos intereses en común, los antropólogos también. Entonces, sí, en fin, todo el
claro, da la impresión de que no se puede estudiar por separado.
Claro, no se puede estudiar por separado. Es más, por ahí, si querés, visible por el lado marino, acuático, porque por la movilidad justamente que te comentaba, ¿no? Pero es general. Yo creo que acá en esta región tenemos muchos recursos e intereses comunes y si no nos juntamos para trabajar... como corresponde, no va a pasar el desconocimiento.
¿Tenemos un mismo nivel de conocimiento con Chile? ¿Estamos más o menos igual?
Depende. Pero si querés
hablar. A ver, igual, un poco volviendo a lo anterior, sí, digamos, yo sí, creo sí. que en el fondo no se debe, pero sí se puede, porque de hecho todos nosotros hacemos investigaciones sí, claro. cada uno de su lado.
Claro.
Pero sí es verdad lo que vos decías, no se debe hacer. En ese sentido hay un montón de acciones, yo querría que quede también esa idea de que pues realmente con acá con nuestros colegas chilenos, tanto de otras instituciones,
trabajando.
También sí, acá claro. también con... a nivel de cancillerías, y también siempre hemos tenido una enorme voluntad para hacer. De hecho, bueno, el grupo de observación de la Patagonia Austral, que ahora creamos con la Universidad Magallanes, apunta justamente a eso, a poder realizar acciones ya conjuntas que permitan el estudio de un todo. Uh-huh. Y lo digo como algo de que es un logro que se ha hecho en estos últimos pedidos, simplemente, ¿no? Así que
O sea que se está yendo hacia eso, digamos.
Sí, sí.
Ustedes ven que eso va a ocurrir tarde o temprano.
No va a ocurrir, hay que hacerlo.
Claro.
Si querés verlo,
va a ocurrir porque sí, digamos.
Claro. Si querés, desde el CADIC, nosotros estamos colaborando y participando en todas las acciones posibles, que esto va hasta desde, no sé, el programa también de Castor. ¿No? Uh-huh.
Claro.
Todo está, digamos, el CADIC siempre ha tenido esa voluntad. Nunca es igual exactamente en todas las áreas entre Chile y Argentina. Ellos tienen mucho desarrollo en determinadas áreas. Nosotros tenemos en otras, y ahí es donde viene la complementaneidad de dos países hermanos y latinoamericanos como somos.
Claro, ¿no? Sí. Suena de lo más sentido común, es básico. No se puede estudiar la mitad. ¿No? Todo el territorio es lo mismo, ¿no?
Exacto.
¿O no?
¿En qué sentido decís?
Digo, en continuidad.
Por supuesto, sí, continuidad. Es el mismo sistema.
Es el mismo.
Para sumar otro ejemplo, en arqueología... En la costa norte de Canalville se comenzaron proyectos de arqueología. El proyecto arqueológico Canalville lleva más de 40 años, por ejemplo. Y del lado chileno, de la otra margen, están iniciando las investigaciones con programas sistemáticos. Recién comenzaron los últimos 2 o 3 años.
Ajá.
Obviamente, para poder entender la arqueología de la región, o sea, necesitamos integrar evidencia. De hecho, lo hacemos constantemente y estamos en contacto y en diálogo con los colegas chilenos, pero... Un poco lo que comentaba Gustavo Ferreira, es muy difícil organizar trabajos conjuntos, proyectos de investigación conjunto,
claro.
¿no? Por estas cuestiones.
¿Desde cuándo hay presencia humana en la zona?
En lo que es el Canalville de hace 8.000 años. Tenemos registros de ocupaciones de hace 8.000 años. Sí.
¿Eso es más o menos como en todo el país o es anterior?
En el país, en lo que es Patagonia, para establecer un marco, hay ocupaciones de hace 12.500 años antes del presente. Sin ir muy lejos, en el norte de Chile hay ocupaciones de hace 10.200.
Yo dije que iba a mostrar mi ignorancia.
O sea, no es de amplio conocimiento. Estos datos son bastante específicos, pero...
Lo que hay que decir es que el canal Beagle estuvo, y prácticamente la mayor parte de Tierra del Fuego estuvo cubierta por glaciares hasta hace... 10.000 años, claro. digamos. Entonces, no había forma de que hubiera presencia humana arriba de un glaciar.
Claro. O sea que se fueron los glaciares y llegó la gente.
Exacto.
Sería más o menos así.
Ajá.
¿Y qué características tenían los primeros habitantes?
Y los primeros habitantes, eso estaba en discusión, porque la evidencia que con la que contamos hasta el momento no es muy abundante. Sabemos que, o sea, estaban relacionados con los ambientes costeros, que utilizaban las rocas del lugar para producir las herramientas con las que procesaban los alimentos. Pero las condiciones, o sea, la calidad de hallazgos por ejemplo, no pudimos obtener hasta ahora restos de alimentación, o sea, huesos o instrumentos que fabricaban con la explotación de estos recursos marinos. No podemos profundizar un poco más. Sabemos que estaban instalados hace 8.000 años, que desarrollaban actividades, cazaban el lugar, aprovechaban el ambiente, pero...
Ahora, incluso hoy se habla de lo inhóspito que puede ser la zona para vivir, digamos, sí, ¿no? Pasar tantas horas de invierno, tan pocas horas de invierno con sol. ¿Cómo enfrentaban eso?
Eso lo enfrentaban, por ejemplo, lo que sabemos es que consumiendo muchas grasas, o sea, había un énfasis muy importante en la explotación de mamíferos marinos contienen muchas grasas, eso genera un aporte energético, la dieta es muy importante. Obviamente, otro aspecto fundamental era el uso del calor, el fuego. Tenemos registros de que, o sea, en tiempos históricos, incluso el fuego, las brasas eran transportadas en las mismas embarcaciones.
¿Llevaban las brasas?
Exactamente, sí.
¿Las embarcaciones cómo eran?
Las que conocemos en tiempos históricos, a través de los registros etnográficos, eran fabricadas con corteza de árboles. Lo que no quiere decir que por ahí hace 6.000 años eran de güero, eso no lo podemos saber, pero sí sabemos que utilizaban, por ejemplo, armaban canoas de unos 8 metros largos con cortezas de árboles.
¿Y se alimentaban de lo mismo que se alimentan hoy? Para hablar del producto emblemático del canal, de centollas, ¿se comían?
Por ejemplo, sobre el registro de centollas hay evidencia de consumo, pero mínimo. Ajá. El foco de la alimentación estaba puesto en los moluscos, que abundan en el intermareal, aves marinas y los marinos, pero también explotaban algunos recursos terrestres como los guanacos, por ejemplo.
Ajá.
O sea, tenían una dieta, una subsistencia bastante generalizada y aprovechaban en general los recursos de la región que autóctono, ¿no? Porque obviamente. Pero y lo que hay que destacar también que las fuentes de consumo de provenientes, por ejemplo, de plantas eran muy ínfimas. Porque no hay una oferta en el ambiente que lo permita, ¿no?
El tema de las centollas que nos interesa como turistas, ¿cómo están las centollas en el canal en estos momentos? ¿Hay cantidad suficiente? ¿Estamos bien?
Sumergidas están.
Gracias. Menos mal.
En realidad estamos igual que hace bastante tiempo, más o menos, porque la pesca, y esto tiene que ver un poco con esto que hablábamos antes sobre las relaciones entre Argentina y Chile, la pesca se comparte entre Argentina y Chile en el mismo espacio. Si bien los chilenos tienen una cantidad de espacio terrible, porque los fiordos y los canales que hay desde Puerto Natales hacia el sur son muchísimos, en el canal Beagle, en la parte que se comparte, también se pesca. Uh-huh. Y eso hace que la abundancia de las centollas haya bajado al 20% de lo que era originalmente.
¿Ah, sí?
Y después de casi 20 años de veda, no se haya recuperado.
Hubo veda, tiempo.
Hubo una veda que prohibió pescar centolla.
¿Totalmente?
Totalmente, cerca de Ushuaia, porque era el lugar donde más se había pescado.
Uh-huh.
Y después de esos 20 años...
¿Y eso no alcanzó?
No alcanzó, porque el sistema es dinámico. En realidad uno deja de pescar, pero también lo que hay otros animales que ocupan el nicho que estaba ocupando la centolla, posiblemente. Entonces, El sistema es dinámico, pero no se terminó de recuperar, pero también hay un factor de extracción pesquera que sigue haciendo que no se pueda recuperar totalmente. Porque, por ejemplo, en una población normal, todas las hembras adultas deberían llevar huevos durante casi todo el año. Uh-huh. Eso significa que se están apareando y no tienen ningún problema en renovar los individuos todos los años. En cambio, en lo que pasa actualmente, solo el 30% de las hembras tienen huevos. Y eso es
¿Se sabe por qué?
Y un factor puede ser porque faltan machos. O los machos son chicos y tienen poca experiencia en el apareamiento. Ajá. Entonces, todo eso hace que deje de haber...
¿Y por qué hay menos machos?
Porque lo saca la pesca. La pesca solo tiene permitido sacar machos de un determinado tamaño. Los machos chicos y las hembras las tiene que devolver al agua. Y el problema es que esos machos grandes son los que tienen la mayor cantidad de reservas espermáticas, por decirlo con todas las palabras, y y acoplarse con varias hembras, 6-7 por temporada, por ejemplo.
Entonces, lo que se come son solo las centollas machos.
Exactamente. Porque además son más, un poco más grandes, las patas son un poco más largas, pero la idea fue siempre preservar la reproducción, sí, de...
¿Y qué se puede hacer?
Es difícil la respuesta. Una de las respuestas, nosotros lo estamos haciendo, que es, estamos criando animales desde que nacen, durante unos pocos meses, para después devolverlos al agua.
¿Desde que nacen?
Sí, nacen en septiembre, octubre.
¿Cómo es una centolla embarazada?
La centolla lleva huevos.
Ah. ¿Cómo es el proceso?
Lleva unos 5.000 huevos, sí. 5.000, de 5 a 50.000 huevos, depende del tamaño de la hembra, en una parte del cuerpo que tiene plegada por debajo, y en 6 patas especialmente adaptadas lleva huevos. Esos huevos están durante, sin conexión con la madre, simplemente...
O sea, los deposita.
No, los tiene consigo, los lleva consigo, sin conexión fisiológica, no hay una vena o una arteria que llegue a cada huevo, y esos huevos se desarrollan hasta que nacen, se rompe el huevo y nace un animal que es una larva, que es, en realidad es diferente a un cangrejo, no tiene forma de cangrejo.
¿Cómo es grande?
2 milímetros tiene.
Una cosita,
sí. Es una cosita chiquita, pero después de 60 días eso se transforma en una centolla de 2 milímetros. Y esa centolla de 2 milímetros tarda 5 años en poder reproducirse y 7 años en entrar a la fracción que se puede pescar.
¿Y ustedes las crían en dónde?
Nosotros las criamos en el laboratorio, en forma masiva, muchas larvas. Y,
¿Cuánto más o menos?
Este año produjimos 25.000 larvas. Y esas larvas, la idea de eso es después poder sembrar el canal como si fueran los alevinos de las truchas, que todos los años se van a los lagos y se resiembra. Esto sería algo parecido, es tener una producción.
Esa larva criada en el laboratorio, ¿se puede largar fácilmente en el canal? ¿No corre riesgos?
Sí, corre riesgos. En realidad no las largamos como larvas, las largamos como individuos ya con formato cangrejo. Pero además, en este momento estamos probando largarlas en semi-cautividad, en bolsas donde tienen comida, comida natural, y que crezcan, pasen otros 6 meses creciendo en el mar. Entonces, de esa manera se obtiene una cantidad de individuos que probablemente en forma natural no se obtenga, porque tienen depredadores, porque tienen son más afectados por factores tipo contaminación, etc.
Ahora, ¿todos juntos en una bolsa no se comen entre sí?
Sí, el canibalismo es un problema, se comen entre sí. Pero si tienen refugios dentro de la bolsa, no se comen entre sí. O se comen menos.
Claro.
Pero se comen, incluso se comerían menos que mientras están en el ambiente natural.
Claro. ¿Y este proceso cuánto hace que se hace? ¿Cuánto es lo que ustedes están sembrando?
Nosotros venimos perdiendo año a año, sin poder tener una cantidad como para sembrar, hace 10 años. Y este año logramos este número, que es relativamente bajo igualmente.
Ajá. ¿Y cuáles son las expectativas? ¿Cómo se piensa así?
Las expectativas son excelentes, porque mejoramos mucho las condiciones de cultivo, y eso hace que podamos producir, pero digamos, nosotros vamos a dar la receta. Nosotros producimos la receta y alguien lo va a tener que hacer, no lo vamos a hacer nosotros, porque para eso se necesitan un establecimiento, digamos, una fábrica un poco más desarrollada, con más espacio, claro, y que tenga...
O sea que, ¿trabajás todo el día con centollas, algo así? O con...
Sí, sí, sí.
¿Desarrollas algún cariño especial?
No particularmente. No, no, no.
¿No es tu animal preferido?
Puede ser, no tengo animal preferido.
Es un mercenario de la ciencia.
Sí, igual imagino que va a ser difícil salir a pasear la centolla por el jardín. Pero, ¿y cuándo te enamoraste de tu trabajo? De tu objeto de estudio, digamos.
Desde que leía Kant. No,
es que raro.
En realidad, empecé trabajando con esto acá, seguí con Cangrejos de las Nieves en Canadá y después volví a trabajar con Centolla acá. Y en realidad es una cuestión de, si querés, como pasión, pero también como obligación. Es como una obligación social de poder hacer algo que le sirva a la sociedad. Uno no estudia en una universidad pública, tiene becas de CONICET durante 15 años, está financiada una carrera para después tratar de hacer teoría nada más, sino claro. Que la idea es poder devolver a la sociedad algo de lo que uno termina recibiendo como formación gratuita del Estado.
Y Gustavo, vos decías que desconocemos mucho del mar, de este mar nuestro. ¿Cuáles son las cosas básicas que no conocemos?
No conocemos la hidrografía. La hidrografía, la circulación. Por ejemplo, para darte un ejemplo, si acá están, no sé, navegando por ahí unos 500 barcos por año, una cosa así, según me comentaron, si se hunde un barco, no podés prever con ningún modelo de circulación del agua dónde va a ir a parar la mancha, o dónde va a impactar, o cuánto tiempo va a quedar operativa esa mancha en el ecosistema.
¿No? Que eso sí se puede averiguar en otros lados del mundo.
En muchos lugares sí, claro. Ajá. Esa es una. La otra es, obviamente la biología, toda la parte que tiene que ver con la parte pesquera, porque la Centolla es un eslabón que está reservado con un montón de... Es una red de conexiones que hay en el sistema. Bueno, eso se conoce, pero se conoce también hasta por ahí nomás. El tema de las migraciones, el plancton, también sabemos muy poco, hay muy pocos papers publicados. Acá hay, bueno, Gustavo Lobrich puede explicarlo mejor, pero hay un animal que se llama langostilla que está expandiéndose enormemente.
Langostilla,
sí. El grupo de Gustavo está trabajando concretamente en ese tema y ha tenido unos resultados muy, muy interesantes, muy llamativos, ¿no?
¿De qué es la langostilla?
Es un pariente de la centolla, pero es mucho más chiquitito. Ajá. Tiene 5 centímetros, debe pesar 15, 20 gramos. Es el equivalente a...
Para pegar en la ladera.
Es como un imán de la heladera, exactamente, es una buena definición. Pero hay una cantidad impresionante, muchísimos. ¿Y
eso es bueno o es malo, doctor?
No lo sabemos. Estamos estudiando el caso.
Es justamente lo que te estoy diciendo. Hay que saber cómo funciona. Hay otro tema más que te puedo mencionar así al pasar nomás. La hipoxia. La hipoxia es cuando tenés poco oxígeno en el agua. O en la bahía de acá de Ushuaia, en aguas profundas, por debajo creo que de los 100 metros, 120 metros, tenés una disminución notable del oxígeno. El oxígeno hace falta para respirar, y eso, bueno, quiere decir que hay muchas bacterias ahí que respiran y te consumen el oxígeno. Pero bueno, estos bichos parece que lo toleran bastante bien, hay sardinas también que lo toleran, y puede ser que sea la respiración de ellos, pero también puede ser que sea materia orgánica que viene o de la ciudad o del medio ambiente natural circundante. O sea, no sabemos de qué se trata. Lo que sí sabemos es que la hipoxia es un tema, ¿viste? Es un tema muy relevante que en muchas partes del mundo está siendo estudiado con prioridad, digamos, ¿no? Porque afecta a la economía también.
¿Cuánta gente está hoy estudiando el mar de acá?
¿Del Cadic? Y son unos 40 en total, ¿no? Ajá. Sí, 40 según la última. Ahora con los nuevos becarios que llegaron va a haber que aumentar la cifra porque hay unos cuantos más que llegaron, ¿viste? Pero en total son 150 y pico, casi 160.
¿Investigadores del Cadic?
Investigadores, becarios, todo el equipo que hace ciencia, ¿no? Pero la parte marina sí, son unos 40, o sea que es un número que se va transformando en... importante.
Estoy hablando con la gente del Centro Actual de Investigaciones Científicas CADIC, que es un centro regional multidisciplinario dependiente del CONICET. Si me pongo los anteojos, puedo decir que los temas en los que se centran las investigaciones son, ustedes me van a corregir si hay algún tipo de error, arqueología, biología de crustáceos, ecología acuática, microbiana, ecología y conservación de la vida silvestre, ecología, fisiología y evolución de organismos acuáticos, ecología terrestre, ecología molecular, geología andina, geomorfología y cuaternaria, limnología. ¿Qué es la limnología?
El estudio de los cuerpos de agua dulce, los lagos, los ríos, todo eso, desde el punto de vista físico, biológico y químico.
Hoy aprendiste algo nuevo. Yes. Oceanografía y procesos hidrosedimentarios, ozono y radiación UV, recursos agroforestales, recursos geológicos. Estoy hablando con Gustavo Ferreira, Atilio Sangrando, Guillermo Martínez Pastur y Gustavo Lobrich. Vamos al informativo de Radio Nacional de las 2:30 y después seguimos charlando.
En Nacional, Dulces y Amargos, con Osvaldo Bazán. En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Estoy en LRA 10, Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas, AM780, FM92.1, con Sebastián Valencia en los controles, que está manejando esta red nacional para 49 emisoras que en estos momentos nos están escuchando a lo largo y a lo ancho del país, desde la Quiaca o Tartagal hasta la Antártida. Estamos hablando con la gente del Centro Austral de Investigaciones Científicas, CADIC, con Gustavo Ferreira, Atilio Sangrando, Guillermo Martínez Pastur y Gustavo Lobrich. Guillermo, por alguna excursión o algo así que uno ha hecho a alguna parte de la Patagonia, hemos escuchado que los castores son un problema. ¿Son un problema?
Sí, por supuesto que son un problema. Al ser una especie invasora que no es propia de este sistema...
¿Qué quiere decir eso?
Y que es una especie que se trajo de Canadá. Es decir, hubo en otras concepciones, en otros tiempos, se pensaba que había que incrementar la capacidad peletera de estos ecosistemas.
Ah.
Entonces, a alguien se le ocurrió...
¿Más o menos cuándo?
Fue en la década del 40.
Uh-huh.
Y se trajo... Guarda, esto te estoy hablando, se trajeron... castores acá, se llevaron los ciervos a muchos ecosistemas del norte del país, antílopes en la provincia de Buenos Aires o en Entre Ríos, o sea, esto...
¿Eso era por desconocimiento?
Fue un programa de mejoramiento de fauna, hecho en un gobierno, digamos, ya hace mucho tiempo, uh-huh. Algunas de estas especies tuvieron éxito. Entonces, por ejemplo, acá el castor o la rata almizclera son producto de esta idea. Que de alguna manera no la podemos sacar o juzgarla extemporáneamente.
Sí, no, claro,
la
no.
Vamos a juzgar ahora.
Claro.
El castor, para los estudios que hemos ido realizando, han afectado cerca del 10% de los bosques de nuestra provincia.
Cuando decís afectado, ¿qué quiere decir?
Que lo transformaron y lo han destruido. Prácticamente
¿Ah, sí?
son...
¿Tan destructores son?
Es que no es solamente... Ellos, más allá de formar diques y realizar inundaciones, también cortan árboles para comer y para hacer sus propios diques.
¿Ellos hacen diques?
Sí, hacen diques y además comen, digamos...
¿Para qué hacen diques?
Porque ellos son ingenieros de ecosistemas, que eso significa que modifican el ambiente a su propio beneficio. Y están adaptados a un ambiente acuático, entonces necesitan agua. Entonces los arroyos no les son propicios, entonces necesitan generar pequeños cuerpos de agua. Y en ese cuerpo de agua ellos...
¿Y lo hacen con diques? ¿Qué hacen ellos? Que saben cómo hacerlo.
Sí, te cortan un árbol que llega hasta 50 centímetros, te lo cortan.
Entonces, ¿qué, con los dientitos?
Con los dientes. Pero además necesitan, ¿no? Necesitan gastar los dientes. Bueno, y eso genera, digamos, obviamente, primero, por un lado, genera un impacto en el ecosistema, que es lo que yo te digo, cerca del 10% de los bosques están totalmente transformados. Y por otro lado, genera conflictos con otros usuarios del ecosistema. Por ejemplo, te hacen un dique sobre los caminos, ya que es más fácil tapar la alcantarilla, y eso después te destruye el camino, entonces los obrajeros forestales o los digamos la gente que trabaja en el campo tienen de pronto un problema gravísimo con ellos.
Pero... ¿Tantos trajeron o se reprodujeron a lo loco estos bichos?
Nos trajeron unas pocas parejas y se reprodujeron muchísimo.
Ajá.
Para que tengas una idea, según nuestras estimaciones, los castores cortan y consumen el equivalente a lo que consume toda la industria forestal en la Tierra del Fuego.
Ah, qué bicho jodido.
Bueno, sí, el hombre, si quieres también, pero bueno.
Sí, sí. El tema, por ejemplo, en Canadá no es el mismo problema, pero allá tenés coyotes, tenés lobos, sobre todo...
Tenés quienes se encargan de los
predan,
castores.
Claro, los predan, entonces mantiene la población en un nivel adecuado.
¿Acá no hay predadores de los castores?
No,
creo que hay pocos predadores. Los zorros, digamos, Colorado puede llegar a predarlos, los perros ahora que tenemos también lo hacen, pero ese el nivel de depredación no. Lo que está llegando es un equilibrio en el ambiente... entre la especie y el ambiente lo que le ofrece para poder sobrevivir.
¿Y qué se puede hacer entonces?
Bueno, eso hay gente trabajando en el CADIC buscando distintas alternativas. Ya no se habla de erradicación. Hoy ya empezamos a hablar de control. Eso significa en determinadas áreas con un especial interés tratar de mantener la población o ausente o por un nivel tal que sea sostenible con el ambiente. Con un costo que hay que ver si la sociedad está dispuesta a pagarlo.
Porque
sale mucho dinero, ¿no? Pagar a cazadores, pagar a gente que controle. Tenemos que pensar si estamos dispuestos a poner esa plata ahí o a construir un gasoducto, ¿no? Entonces, hoy por hoy estamos todavía en una etapa de ver cómo lo podemos implementar. Pero eso vos, cuando lo hablás en ámbitos políticos, es lo que se llega a ese punto.
Claro.
Entonces, desde CADIC por lo menos lo que hacemos es generar el impacto, describirte como una cosa, las alternativas... o el manejo, pero lo otro, digamos, ya queda como una herramienta claro, para la gestión.
Claro. Ustedes lo que hacen es informar y digo,
adquisición de conocimiento, claro, y claro, poner a disposición del tipo que tiene que tomar decisiones.
Igualmente, claro, el problema no es solamente Tierra del Fuego ahora, porque ya está en el continente el castor. Entonces, está migrando hacia el norte, donde encuentra bosque, va migrando y en algunos años va a estar a la altura de Bariloche.
La verdad es que hoy ya lo tenemos, hay registros ya cerca de Torres del Paine.
Volviendo al principio, es otro de los temas con Chile, porque ellos tienen el mismo problema.
Lo dije hoy también.
Claro, sí, claro, justamente. Pero para volver justamente, claro, porque le hizo la pregunta ahora, pero te das cuenta que
además, igual,
no podemos separarlo.
Igual es interesante, bueno, nosotros en el CADIC tenemos un proyecto institucional que habla sobre servicios ecosistémicos, que es la forma en la cual el hombre ve al ecosistema y ve qué le brinda el ecosistema. Entonces, la percepción de que el castor es un problema no lo es para todos igual. Por ejemplo, para muchos productores agropecuarios, el castor es algo positivo porque le brinda aguadas. O sea, le genera pequeños diques.
Que ahora es el dique sin
pagarle. Claro, entonces, los animales tienen agua todo el año en lugares donde el agua no es un curso permanente. Para los productores forestales, que te hace un dique y te rompe, es un problema.
Claro.
Pero entonces, a veces la percepción, incluso para el turismo, el castor es un animalito lindo.
Es re lindo, claro.
Entonces, hay que verlo, cuando uno habla también de eso, en términos, digamos, de la concepción de un problema, es depende de quién lo vea. Vos le preguntas, por ejemplo, a productores agropecuarios cuáles son los principales problemas, te van a hablar de otras cosas.
¿Sabes? ¿De cuáles?
Y, por ejemplo, yo perro asilvestrado, o que el guanaco le compite con el ganado, o el poco conocimiento que hay sobre manejo de pasturas. ¿Sabes? Y otros, por ahí te van a decir, no sé, el cambio climático o el castor. Pero va a ser cada uno desde su visión. Y esa visión distinta es interesante cuando hacemos ciencia, nosotros los científicos, si no te abrís hacia la sociedad, como un poco decía Gustavo, para buscar algo que sea útil, te encerras vos y por ahí decís, el castor es un problema.
Claro.
Bueno, hay que verlo claro, qué opina el otro para poder verlo en ese sentido.
Y en ese sentido, ¿cuál es la relación de el CADIC con la sociedad?
Él es bastante abierta, dinámica. Hay jornadas de puertas abiertas que se invita a toda la población a venir, sean conferencias, actividades de todo tipo. Y hay una publicación muy interesante que se llama La Lupa, que tiene gran difusión, inclusive la están distribuyendo en otras partes del país también, que es una revista de muy buena calidad, que está en bibliotecas, escuelas, centros culturales,
todo. Y ahí se publican los trabajos de la gente de...
Son para difusión, desde el punto de vista de la difusión, para que el público, un chico de primaria lo pueda entender, y una persona adulta también, o sea, tiene la esencia, se conserva y está muy bien armado, con una gráfica también de muy alta calidad, eso se financia internamente, el gobierno también interviene de una manera significativa y creo que hay alguna otra organización, legisladores también que contribuyen, pero normalmente cada año hay, ¿cuántas tiradas? Dos tiradas, ¿no?
Por dos
año,
tiradas.
Dos tiradas por año.
Como científicos, imagino que en algún pueblo de cualquier parte del país habrá escuchando ahora a un adolescente que puede estar interesado en los temas en los que estamos hablando o en algunos otros temas de científicos. Ustedes como científicos que son, que tienen una carrera como tal, ¿qué le podrían decir a ese pibe de 15, 16 años, chico, chica, que tiene la idea de que quisiera ser científico, pero no sé, en mi familia no hay nadie científico, no conozco a nadie cerca en el pueblo o en la localidad, ¿qué le pueden decir?
La ciencia es un placer, es un desafío, es descubrimiento, en fin, hay un montón de opciones. Nadie se va a hacer rico como científico.
¿Ustedes no son ricos?
Sí, somos ricos, un poco intelectualmente, a eso iba, ¿viste? Yo creo que es para ese lado que hay que ver la cosa, y por otro lado, bueno, todos los países que se desarrollan lo hacen con un fundamento en la ciencia, ¿viste?
Justamente,
sí, igualmente, completando un poco lo que vos decís, yo creo que ser científico es la mejor forma de ser pobre, si querés, no vas a llenarte de plata. Pero por otro lado, algo que yo aprendí, por lo menos en mi vida, y es un consejo en realidad para chicos que tengan la edad que vos decís, es que esto para mí, yo por ejemplo no lo considero un trabajo, sino que yo lo haría aunque a mí no me pagaran. Entonces, de alguna manera, esa
no lo diga fuerte por las dudas.
No, ya no, pero porque
uno va a decir, bueno.
No, pero eso, es que eso es así en el fondo. Entonces vos lo haces con pasión y trabajás los sábados, los domingos, cualquier hora, porque lo haces porque te gusta. Entonces, lo que es interesante para estos chicos es explorar lo que significa ser un científico, tener la posibilidad no solamente de descubrir cosas nuevas, sino hacer cosas útiles para la sociedad, y embarcarse en esto, que para mí yo lo encuentro como algo totalmente apasionante. No hay ningún otro trabajo para mí que brinde las posibilidades que esto. Pero por supuesto, otros dirán lo mismo.
¿No? Exactamente, es la vocación. Atilio, ¿vos cuándo sentiste la necesidad de que la ciencia sea el lugar de tu trabajo?
Bueno, mi historia con la arqueología arrancó cuando yo tenía 9 años, en realidad, cuando mis padres me regalaban libros sobre el pasado, sobre paleontología, arqueología, y me empezó a apasionar, hasta tal punto que una vez, me acuerdo, leí una nota en el diario La Nación, donde entrevistaban a Luis Orquera. Luis Orquera fue uno de los directores del proyecto arqueológico Canalvil, que mencionaba antes, donde le hacían, bueno, un reportaje y comentaba sobre la historia de la región. Yo ahí le escribí una nota, una carta.
¿Cuántos años tenía?
Y ahí tenía 11 años.
¿A los 11 años le escribiste?
Exactamente, sí. Y él me recibió. Me llamó por teléfono a mi casa, dijo que a mi mamá que quería conocerme, y bueno, y fui con mi papá, obviamente. Y ahí empecé el contacto con la arqueología del canal. Obviamente esperé a tener la...
¿De dónde eras vos?
De Buenos Aires.
¿Habías venido ya para acá?
No. Vine acá con 19 años, ni bien inicié la carrera de arqueología.
Cuando apenas pudiste, viniste.
Exactamente. Y entonces empecé, así nació. O sea, siempre tuve la vocación, digamos. Y siempre me apasionó todas las ciencias que referidas al pasado, ¿no? La arqueología, la paleontología, la geología también.
Y siendo como está bastante claro que es la mejor manera de recibirse de pobre, ¿en las familias qué le dijeron cuando ustedes dijeron que querían ser científicos? ¿Vienen de familias de científicos?
No.
Yo tuve un profesor, por ejemplo, que me dijo que me iba a morir de hambre como oceanógrafo, que es casi lo que estoy haciendo ahora. Pero claro. No morirme de hambre, no, pero la oceanografía, claro, sí. Entonces pasé a otras cosas parecidas, como marina mercante, qué sé yo, pero me parece que lo que los chicos tienen que detectar es que si son curiosos, si quieren saber cómo funcionan las cosas, qué es lo que pasa con eso que están viendo alrededor de ellos. Alrededor puede ser desde su paisaje hasta su alrededor interior, digamos. Uh-huh. Y me parece que la curiosidad es la que motoriza la carrera científica. Así como un pibe que tiene habilidad con las piernas va a ser futbolista, esto es, claro, si sos curioso, tenés que ser científico.
Y hay algo que está en el medio, ¿no? Mi papá es ingeniero civil, ingeniero mecánico. Y cuando yo le dije que iba a estudiar ingeniero forestal, entonces ya él estuvo contento que era ingeniero.
Ingeniero.
Cuando me recibí le dije, tengo una beca de CONICET, bueno, ya era una forma de decir, listo, no te voy a mantener más. Así que hay muchos caminos distintos,
claro, para poder llegar. Muchos caminos distintos. Pero no vienen de familia de científicos, digamos.
No.
Mi papá era profesor de matemática de escuela técnica, pero no era investigador.
Ninguno se opuso a que sean científicos.
No.
Pero es una carrera que, digo, por más que sea para recibirse de pobre, está bien valorada, me parece, ¿no? Pero...
Sin duda.
¿Tiene una valoración social o no?
Ahora tiene. Hubo épocas en que fue más duro.
Un muy amigo mío alguna vez me dijo que él gana mucho más dinero que yo. Me dijo, vos no vas a ganar el dinero que tengo yo, pero yo nunca voy a tener lo que vos lográs. Y eso yo creo que es una valoración que va también desde parte de la sociedad. Que a mi juicio también da mucho placer en ese sentido de reconocimiento.
¿Y cuáles son los principales obstáculos y problemas que tiene un científico hoy en Argentina?
Wow,
la lista.
Y tienen unos minutos.
O sea, el área nuestra, digamos que el gobierno anterior también hizo un gran esfuerzo que creó un ministerio. Es la primera vez en la historia que se inyecta la cantidad de dinero y de estructuras como yo creo, ¿no? No hay casi precedentes. Pero bueno, eso también tiene sus limitaciones, ¿no? Hay, qué sé yo, las fluctuaciones económicas. La ciencia cuesta muy cara. Si vos querés hacer ciencia más o menos de punta, sobre todo la gente que necesita instrumental, el hecho de la inversión que hay que hacer en formación de los becarios mismos, ¿no? Porque los becarios trabajan como animales, son evaluados de una manera durísima, pero al mismo tiempo les tienes que dar los elementos para trabajar, si no funciona. Así que todo ese paquete de cosas es fluctuante en función de cuestiones políticas y económicas, como en todas partes del mundo, ¿no?
Siendo más crudo y números más concretos, digamos, hoy está ingresando la mitad de los científicos que ingresaban hace un par de años, se dan menos becas y hay más gente que queda afuera, que vos la has formado durante muchos años. Entonces, ese esfuerzo, a veces ni siquiera justamente con la erradicación, quedan afuera. Y los proyectos se van diluyendo en el tiempo. Nosotros hemos recibido un 30% de un proyecto cuando vos tenías el financiamiento para... tenés que acomodarte. Entonces, esa falta, esa pérdida de financiamiento, esa pérdida de recursos humanos, por supuesto que va impactando, erosionando, y no solamente ahora, sino en el tiempo. Porque una persona que no ingresa ahora, son 6, 7 años que vos después invertiste y que no vas a tener futuro. Esas cosas muchas veces se ven como números simplemente en los presupuestos, pero hacen a un país. Y eso es la parte de la discusión que se está dando a nivel nacional.
Y un recurso humano es una cosa que vos, que eso, por ejemplo, es casi aceptado en todas partes que vos tenés que estar 60% de tu tiempo leyendo nada más, ¿viste? Para enterarte todo lo que más producen, para que si vas a hacer algo, sea original, porque si no, no tiene sentido, ¿entendés?
Cuando vos perdés que alguien no lo haya hecho antes,
Vos sacás a alguien del sistema durante un año y es impresionante, es abismal la pérdida que tiene de conocimiento de lo que está pasando a nivel mundial, porque la ciencia es mundial, se publica en revistas que tienen acceso a todo el planeta, ¿no? Así que es una pérdida que muchas veces es irreversible, aparte porque la gente muchas veces obviamente se descorazona y hace otra cosa. Pero eso le significó al contribuyente en su momento un costo alto, ¿viste? Entonces esas cosas hay que pensarlas también de esa perspectiva, como decía Guillermo.
Pero están alcanzando información a toda la sociedad, digamos, que después la va a usar para lo que quiera, digamos, pero son los que generan ese
conocimiento. Y no solamente pensándolo, nosotros trabajamos en muchos ejes. Hay un eje que es local, vos trabajás y das respuestas al local. Yo digamos, muy muy cotidianamente me junto con productores, les das respuestas.
¿Qué tipo de preguntas tienen?
Y productores te dan desde, a ver, ¿cómo hago el manejo de pastura? ¿Qué tengo que hacer con esta plaga que tengo? El otro día, por ejemplo, también apareció una nueva plaga en la provincia y te vienen a preguntar qué hacemos con esto y cosas así. Entonces, uno está al día a día.
¿Aparecen plagas nuevas?
Sí, totalmente. Mira. Todos los días. De hecho, no hace mucho, hace 2 o 3 años, ya teníamos la avispa, la véspula germánica, la tenemos acá y ya la tenemos instalada como un predador más, es un insecto, una avispa, como un predador más que ya ahora es cotidiano.
Y ¿que no estaba?
No, 3 años no estaba.
Entonces, ¿y cómo llegan?
Y llegan con el hombre. El hombre constantemente está trayendo y
llevando cosas. Que uno no viene con una avispa encima.
Pero vienen cientos de camiones por día. ¿Está bien? Acá hemos visto desde culebra hasta ranas. Por suerte no han prosperado mucho, ¿no? Entonces, ese es un eje, digamos, que sería lo social. Pero vos te puedes tener otro eje que va a lo nacional y a lo internacional. Y la ciencia brinda muchos puentes hacia conexiones con otros países, como estábamos hablando con Chile, pero también con otros países. Y también a nivel nacional. Entonces no es solamente una inversión, como diga, de lo local. Lo local no solo hacemos por nuestra inserción acá. Pero esos múltiples ejes es lo que, en definitiva, la ciencia se va transformando en cultura y hace a la gente, ¿no?
¿El CADIC también estudia sobre la Antártida?
Sí, hay gente que está trabajando con la Antártida. Pero digamos que el Instituto Antártico es el que tiene el mandato de hacer eso, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero el CONICET, siempre estoy involucrado con el tema antártico, hay un buque del CONICET que va cotidianamente del puerto deseado para la Antártida, hay gente que va con buques de la prefectura también, Gustavo, vos participaste en varias campañas, yo trabajé muchos años en la Antártida, pero desde el Antártico, del Instituto Antártico, y siempre colaboramos con la gente del CONICET ahí.
¿Los dos estuvieron en Antártida?
Sí, pero no juntos.
Bueno, por suerte.
¿Y vos qué estudiaste en la Antártida?
Las conexiones de la fauna entre la Antártida y el sur de Sudamérica. Resulta que hace muchos más años, 35 millones de años, la Antártida empezó a separarse del sur de Sudamérica y la temperatura del mar era un poco más alta que la que hay ahora en la Antártida y un poco más alta que la que hay ahora en el sur de Sudamérica. Y eso produjo separación de continentes y separación y una gran corriente que va alrededor de la Antártida que hizo que se aislara la fauna que estuviera ahí. Hubo extinciones porque se enfrió. Y quedaron grupos como por ejemplo los peces que se originaron, algunos peces se originaron ahí. Son peces que no tienen vejiga natatoria y tienen proteínas que son anticongelantes.
¿Son peces que solo están en la Antártida?
No, están también acá en Tierra del Fuego y en el sur de los otros continentes, las islas que están alrededor de...
¿Cuáles peces, por ejemplo?
La merluza negra, por ejemplo, es una de esa familia, de ese grupo, digamos, los nototénidos. Y hay los grupos de invertebrados, pasó algo parecido. Y a mí me llevó de vuelta a la centolla, porque lo que estábamos haciendo en ese momento era preguntarnos por qué había centollas en la Antártida, cosa que estaban
se estaban empezando a descubrir. Y explicamos por qué nos parecía que podían estar en la Antártida, a pesar de que no tenían las adaptaciones para el frío.
¿Y por qué?
Y porque en realidad se mantienen en aguas donde no llegan a los valores más bajos de su metabolismo, que son las aguas más profundas. En la Antártida, en realidad, el agua más fría está más alta y más sobre la plataforma antártica. Y
¿el agua de la Antártida es menos fría abajo?
En a 3.000 metros de profundidad es menos fría abajo. Y tiene la misma temperatura ese agua que todo el Atlántico, desde el sur del Atlántico hasta el norte del Atlántico, hasta Groenlandia, a 5.000 metros de profundidad, todo el agua tiene 3-4 grados. Y hay todos los animales, los invertebrados o los peces que se desarrollan en esa profundidad, no les hace nada.
Claro, es lo mismo, claro.
Estar en un lado o en el otro.
El lugar común dice que la Antártida se está derritiendo, ¿es cierto?
Una parte sí,
una parte no. O sea, es diferente a lo que está pasando en el Ártico. El Ártico sí se está derritiendo, pero el Ártico es una masa de hielo, no hay un continente abajo.
Flotando.
Está flotando en el mar. Acá es un continente grande, que son como 10 millones de kilómetros cuadrados, y que hay una parte que es la región de la península Antártica, todo eso, ahí está en claro retroceso los glaciares y hay fenómenos de calentamiento evidentes de los años 50. Pero del otro lado es como que se está enfriando. Pero de todos modos es una cuestión de balance, no la tendencia, lo que se supone que va a ocurrir es que va a seguir calentándose. ¿Viste? Pero todavía eso, no tuvo tiempo.
¿El hombre tiene algo que ver en eso?
Desde el punto de vista de las emisiones teóricamente de gases de efecto invernadero, ese tipo de cuestiones. Hay otros temas también que son más geológicos y cosmológicos, que tienen que ver con fluctuaciones de largo plazo que se dan en la naturaleza, pero la diferencia que hay hoy en día es que, si bien eso es real, no se niega, digamos que la forma en que está aumentando la temperatura es mucho más grande que en la historia. Que anteriormente.
Se aceleró.
Está acelerado, es exponencial, digamos, ¿no?
Ajá.
Y eso produce fenómenos como secundarios, como la acidificación del océano y ese tipo de cuestiones también.
De todo modo, el cambio climático no es unidireccional, que todo es calentamiento.
Ajá. Claro.
De hecho, acá nuestras investigaciones también muestran de que ha habido, entre los 70 y el 2000, para los ecosistemas terrestres acá, hubo un aumento, digamos, de la temperatura y un aumento de la actividad, y del 2000 a esta parte se está disminuyendo la productividad de los bosques y los pastizales, y en parte es por el enfriamiento durante la temporada de crecimiento. Así que todo no es unidireccional ni un solo...
Sí,
no
es que, el fenómeno que se observa, viste, es que a nivel global del planeta hay una tendencia al aumento, por ejemplo, a la temperatura. Lo que pasa es que las fluctuaciones son mucho más intensas. O sea, por ahí, qué sé yo, los eventos de tormentas, de sequías, todo eso, son iguales que antes, pero se manifiestan con mayor intensidad, viste, a nivel de los extremos.
Que es más calor y más frío.
Ponele, claro.
Bueno, pero la gente quiere una respuesta más sencilla.
Claro.
Y en realidad la respuesta no es sencilla,
claro.
No, claro.
Como en todos los temas, digamos. La verdad que ustedes lo que vienen a hacer es a complejizar los temas.
Si no, no tendríamos trabajo.
No, igual van a seguir teniendo trabajo. Con el tema de la arqueología, ¿hay muchas zonas que no están trabajadas todavía?
Sí, ahí tenemos vacíos de información, hay varios espacios que están sin trabajar, pero en el caso de Tierra del Fuego, creo que tanto desde el norte, del extremo norte, hasta incluso Isla de los Estados, se está investigando. Uh-huh. O sea, vos pensás la arqueología que son, si bien las excavaciones son lugares puntuales y demás, son proyectos regionales, ¿no? Que hay que entender todo, digamos, la distribución de la evidencia arqueológica a lo largo de cientos de kilómetros para poder entender las pautas de comportamiento. Va desde esa escala hasta los componentes que uno encuentra en los sitios arqueológicos cuando excava.
Y hablabas de hace 8.000 años había presencia humana en la zona. ¿De dónde vinieron?
Bueno, eso es una muy buena pregunta.
Gracias, hasta luego.
Ya tenés una beca.
Sí. No debe ser tan fácil, supongo.
Hay varios modelos que se han propuesto, son un modelo que se propone a escala continental. Obviamente, hace alrededor de 14.000 años atrás, lo que sí está muy aceptado es el ingreso de los grupos cazadores-recolectores a través del Estrecho de Bering. Eso queda en el norte, pensemos por allá arriba, uh-huh, por Alaska y demás. Y después hay ideas distintas.
¿Que vinieron caminando desde allá?
Se han desplazado. Y lo curioso es que se desplazaron desde aquel extremo norte, solamente llegaron al extremo sur en 1000 años. Y bueno, hay discusiones en torno a cómo se desplazaron, ¿no? Si siguieron los sectores, los espacios terrestres, o se desplazaron a través de las costas y demás. Obviamente la tendencia es una dispersión desde el norte hacia el sur, y se cree que la colonización de Tierra del Fuego se dio hace unos 11.000 años. Tierra del Fuego en ese entonces no era una isla, estaba conectado al continente a través de el Estrecho de Magallanes, no existía como tal, está unido, digamos, a través de todos los puentes de tierra, la primera y la segunda angostura. Y en ese momento se produjo la primera ocupación de lo que es el territorio actual de Tierra del Fuego. Luego, hace 8.000, entre 9.000 y 8.000 años, se formó el Estrecho, y esas poblaciones que quedaron en Tierra del Fuego quedaron aisladas. Y eso, bueno, o sea, obviamente después tomaron, la historia muestra que se pudieron adaptar a las nuevas condiciones de aislamiento y demás, y una de las decisiones fue adaptarse a la vida litoral y marítima, que es captar recursos del ambiente marino en general.
En general estaban en las costas.
Uno de los lugares que ocuparon en la costa. Pero también hay evidencia de ocupaciones en el interior. Por ejemplo, en la estepa, en el norte de la isla.
Se nos ha ido la hora, muchachos. Gente del Centro Austral de Investigaciones Científicas CADIC, Gustavo Ferreira, que es director del CADIC, Guillermo Martínez Pastur, que es ingeniero forestal, Gustavo Lobrich, que dirige el Laboratorio de Biología y de Crustáceos, y Atilio Sangrando, que es antropólogo especialista en arqueología. Les agradezco mucho la charla, y en general les agradezco el trabajo que hacen, que evidentemente nos hace bien a todos. Una última pregunta, ya nos queda menos de un minuto para terminar. ¿Hay gente de la zona ya? ¿Hay chicos de la zona que quieran entrar al CADIC, que quieran ser investigadores, que les interese especialmente la zona?
Sí, desde ya eso se ha ido incrementando durante los últimos años. Al volver, la mayoría de la gente se fue a estudiar, y siempre hay un interés creciente y una consulta permanente con respecto a las posibilidades de poder trabajar en ciencia en su provincia.
O sea, los chicos que ya han nacido en Ushuaia, que han crecido en Ushuaia, sienten el amor por la región, incluso a partir del conocimiento.
Sin duda, tanto de acá de Ushuaia como de Río Grande.
De Río Grande, sí, constantemente. De toda la provincia, sí.
Un comentario cortito. Además, este es un lugar atractor internacional muy interesante. Hay gente de todo el mundo que tiene la vista, los ojos puestos acá, y hay estudiantes, investigadores que están viniendo.
Al fin del mundo. Muchísimas gracias por haber estado acá. Ha sido un placer charlar con ustedes, con la gente del Centro Austral de Investigaciones Científicas CADIC. Ya casi las 3 de la tarde vamos al informativo de Radio Nacional, y enseguida volvemos, como siempre, a las 3 de la tarde con un cuento, y durante el mes de enero estamos compartiendo cuentos de Cortázar.
Estás escuchando Dulces y Amargos. Estás escuchando Nacional.